Are you scouring the web for the best Black Friday and Cyber Monday deals? Stop it. Get Rakuten. Rakuten is a shopping sidekick that gets you cash back on gifts for everyone on your list. Right now, you can get up to 15% cash back at the stores you love. You can even stack cash back on top of the biggest sales of the year. That's savings on savings. It's more time shopping and less time searching. With Rakuten, you're always saving at your favorite stores on the things you're already buying. Cash back is automatically added to your account as you shop, and you can get paid with gift cards, PayPal, or check. Or eligible American Express card members can even choose to earn membership rewards points instead of cash back. It's truly a no-brainer. Now's the time to join. Up to 15% cash back ends on 12/2. Plus, new members will receive a welcome bonus after minimum qualifying purchases. Just go to Rakuten.com, download the app, or install the browser extension. That's Rakuten. Terms and conditions apply.
Muy buenos días, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos este 17 de junio a un programa de Escaleras de la Dependencia. A ver si soy capaz, soy José Manuel Dolader, y a ver si soy capaz durante este mes de hacer varios programas, o por lo menos otro más, hasta el 21 de junio, que es el Día Mundial de la ELA. ELA, esclerosis lateral amiotrófica, una de las enfermedades más degenerativas y mortales que tenemos en España y probablemente en el mundo. De hecho, vamos a hablar ahora con un gran profesional que algo nos aclarará. Pero yo tengo que decir que en el 2012... hice mi primer programa de ELA con un militar. Recuerdo que le pregunté en Intereconomía, le pregunté que cómo se vería él dentro de 3 años. Él iba en silla de ruedas y se puso a llorar. Y la verdad es que, bueno, pues tuve que parar el programa porque me di cuenta que no íbamos por buen camino. No tuve la delicadeza, tal vez, de haberle preguntado antes, pero él pensó que si llevaba 3 o 4 años en una silla de ruedas con poca movilidad, pues que probablemente dentro de 3 años ya no estaría con nosotros. Bueno, pues al mes... conocí a Fernando Mojena, un guardia civil, que también sufría ELA, llevaba 5 años con la ELA, y además teníamos amistad. Me contó que su primer síntoma fue en el viaje de novios, hacía 5 años, hablamos del 2012, pues quiten 5 años, y en el viaje de novios en Canarias, que ahora vamos a hablar también con un canario, pues descubrió que tenía dolores en el hombro. Pero él pensó que era de campeón de Europa de judo, profesor también para los cuerpos de seguridad del Estado, también en defensa personal, pues que había sido alguna leche. Y bueno, y luego seguiremos hablando de él, pero un poco recuerdo a este gran amigo Fernando Mojena, que falleció en verano del 2016 por causa de la ELA. Y hoy, luego vamos a hablar, dentro de unos minutos, hablaremos con un profesional también de Cantabria, pero ahora nos vamos con un buen amigo de esta casa, con... senador durante varias décadas, portavoz del Partido Popular en el Senado de España, pero lo de menos, como siempre que hablo con él, lo de menos que sea eso, ¿no?, sino una persona muy preocupada por los demás, que es Antonio Alarcón. Y voy a poner, antes de hablar con él, esto en pantalla, que me llamó la atención el fin de semana. Dice, para los de la radio, dice: como ciudadano, como profesional, como humanista activo, exigimos la puesta en marcha de la ley del ELA. Antonio Alarcó, catedrático de cirugía, doctor en ciencias de la información y sociología, bueno, vinculado al Defensor del Pueblo de Canarias, muy vinculado, como digo, con el tema de la salud mental, de la prevención del suicidio, pero lo tenemos aquí porque hoy vamos a hablar de la... Don Antonio.
¿Qué tal? Buenos días, me alegro saludarlo. Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes. Cuéntame, ¿por qué pusiste este cartel? Y luego hablamos, y luego hablo, bueno, de quién eres tú, pero me impactó este cartel y por eso he querido hacer, bueno, otro programa antes.
Yo, que tengo mucha juventud acumulada, pero tengo muy metido en las redes, curiosamente, soy influencer, de vez en cuando digo, pero no me puedo quedar quieto ante lo que está ocurriendo, ¿y qué hago? Lo más fácil, que dependa de ti solo, un cartel, vamos a ponerlo en las redes y lo ven 50.000 personas, un poquito más, para expresar de forma educada, pero muy contundente, que no hay derecho a lo que está ocurriendo con la ley del ELA. No hay derecho, no hay ninguna justificación. Ya lo pasamos mal en el Senado y en el Congreso, cuando se paralizaron porque no salieron votada favorablemente en 6 ocasiones, sin ninguna causa que lo impidiera real, pues lo puse y ha tenido una repercusión enorme, y ese es el objetivo. Creo que en las redes hay que estar de una forma sensata, creo que es un instrumento muy importante y por eso lo hago. Lo hago de vez en cuando, no solamente con eso, sino con alguna otra cosa más.
Pues fíjate, Antonio, va a ser unos segundos, pero vamos a poner un programa que grabé en el 2012 en Intereconomía Televisión, que son unos segundos, pero a ver si ha cambiado algo. Vamos con él.
Encantado.
Hola, muy buenas noches, buenas tardes los martes, buenas noches los fines de semana. José Miguel,
¿qué tal? Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Mira qué camiseta tan chula, ¿eh? Hoy no puedes decir nada porque somos mayoría,
porque además,
¿eh?
Es que aquí todo el mundo viene de camiseta. Sí, a mí no me han traído ninguna, eso es lo que pasa.
Claro, pues tú como estoy, te gustes siempre muy bonito.
Estoy marginado.
Estás marginado. Bueno, ¿no tienes algo que decirnos hoy?
Pues sí, si quieres yo paso a decir esto. Pues bueno, pues...
Pues nada, dilo que quieras.
Hola, amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Escaleras de la Dependencia Televisión. Un espacio dedicado en su integridad a luchar contra la indiferencia social hacia ese mundo. Hoy hablaremos de una terrible enfermedad neurodegenerativa, la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, muy discapacitante y sobre la que la ciencia mantiene una dura lucha por descubrir un remedio que vaya más allá de los tratamientos de contención. Y sobre todo haremos una vez más un llamamiento a las autoridades políticas y sanitarias para que no sean cicateros a la hora de dotar a nuestros investigadores de los elementos suficientes para que se avance en el control de esta enfermedad.
Como ves, Antonio, han pasado, pues fíjate, 13 años, del 2012. Tú que ya estabas metido en el mundo, no como profesional de la medicina, sino también como persona que conocías pues casi todas las cosas. ¿Ha cambiado mucho esto en estos años, 13 años?
Bueno, vamos a ver, la investigación... todas las enfermedades neurodegenerativas tienen una etiología, una causa mayoritariamente desconocida. La teoría vírica no tiene potencia, la genética no llega ni al 10% de mostrar que hay algún gen predisponente a padecer esta enfermedad, algún medicamento, pero no disuasorio, por llamarlo de otra manera, como es el Riluzole, que la FDA americana ya la aprobó, pero en definitiva es una enfermedad neurodegenerativa, de etiología desconocida, progresiva de forma en el tiempo, de forma implacable, de verdad, y que tiene un pronóstico mayoritariamente, por no decirlo, del 100%, que causa el fallecimiento de quien lo padece. Esa enfermedad neurodegenerativa lo que hace es que la musculatura, las neuronas motoras, hay otras neuronas que son sensibles, se dedican motoras que van a la médula espinal y de ahí a los nervios para que los músculos se mueven, acaban desaparecidas, acaban destruidas por algo que no se sabe bien claro lo que es, pero está ahí y que cada año hay unos 300 casos aproximadamente en nuestro país con un desenlace tristemente negativo. Pues y eso sí. Es así, muy negativo, pero hay mucho que hacer.
Recuerdo, perdón Antonio, recuerdo esta frase que además en todas las manifestaciones, vamos a hablar de que esto se hace por el día 21, Día Mundial de la ELA, en casi todos los eventos y casi todas las manifestaciones se reclama lo mismo, y esto lo podemos decir tú y yo, delante de una familia nos cuesta de un afectado, el que nos oiga lo sabe perfectamente porque la vida son entre 6, 8, 9, 10 años, mayoritariamente estas son las cifras que se barajan para que una persona pues sufra, incluso la familia, que luego hablaremos también de las familias.
Sin duda, sin duda. Bueno, esa es la media, la triste media numérica, que detrás de esa cifra siempre hay personas, familia y mucha gente, pero es así. De todas maneras, afecta generalmente más a los hombres cuando se presenta antes de los 60 y a partir de los 60, cuando se presenta después de los 60, afecta más a la mujer. No tiene nada potente que diga que es bueno que tenemos este medicamento, incluido el que he dicho yo. No tiene ningún tratamiento sino rehabilitación, 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 rehabilitación y mentalmente preparado. Y eso es lo que hay, una ayuda imprescindible familiar y de su entorno y una ayuda psicológica importante. Y me aprovecho, querido compañero, a decir que en este país no hay una ley de cuidados paliativos, hay una ley de eutanasia que se aprobó por vía de urgencia de forma rápida y con financiación. No se ha aprobado una ley que está escrita, y yo he participado, de cuidados paliativos, que es imprescindible para el derecho del bien morir, o lo que significa morir dignamente, que es un derecho constitucional. Esto es incomprensible, y ahora no solamente es incomprensible, sino que la ley que se aprobó después de 6 votaciones negativas por causas ajenas a lo que significaban los derechos que tienen los pacientes que lo sufren, y todos somos potencialmente clientes, entre comillas, todos, nadie está vacunado para no padecerla, separado, pues se produce lo que se está produciendo, ¿no? Sin atender correctamente la necesidad imperiosa que tiene la familia, el entorno y el paciente, sobre todo, a que se le actúe de forma correcta. Y esos gastos son unos gastos importantes que discrimina precisamente a quien no tiene la posibilidad personalmente de facturárselo, y eso hace que la morbimortalidad y la enfermedad progrese peor y más rápido dependiendo del nivel económico. Y eso no lo podemos permitir.
Fíjate, Antonio, estaba recordando año 2015, porque Antonio Mojena falleció, luego lo vamos a ver también a lo largo del programa, falleció en el verano del 2016, pero el año 2015, en una jornada que se hizo, que yo tuve pues el placer de participar con guardias civiles y en el Ateneo de Madrid, pues hizo un programa en un evento en honor de Fernando Mojena y de todos los afectados. Y recuerdo que una mujer, estábamos en el Ateneo lleno, una mujer explicó que ella había sido, pues estaba viuda, su marido sufrió la ELA, y recomendó a todos los que estábamos allí que si en la familia nos afecta algo como tan terrible como es la ELA, y sobre todo sabiendo las consecuencias que tiene, ella decía que por favor que sigamos trabajando. Claro, si uno no trabajaba es difícil, pero esta mujer decía, yo me asesoré, no recuerdo la profesión que tenía, me permitieron en el trabajo, pues hombre, a veces faltar una hora y tal, dice, porque es que claro, cuando sabes que un 90, que puede ser un 95, un 80, no me atrevo, perdonen, queridos oyentes, una cifra, como ha dicho el doctor y como acabo de decir yo, mayoritaria, dice, claro, te dedicas a cuidarla, ¿y cómo vuelves a trabajar a los 6 años? Dice, ¿cómo vuelves a trabajar? Dice, yo sé que necesitan mucha ayuda, por eso reclamaba, entonces no se hablaba de la ley de la ELA, porque estamos hablando del año 2015, o se hablaba, pero no tanto, y recuerdo que esta mujer dijo eso, dice, es que es muy terrible el tener un ser querido, ver que se le va la vida, pero que tienes que seguir, que él fallece, pero tú tienes que seguir. Fíjate qué duro, ¿no, Antonio?
Es durísimo, quiero decir, es durísimo, y que no haya cuidados paliativos en España. Es terrible, no solamente es para la ELA. La enfermedad es una enfermedad, por decir de alguna manera, colectiva, donde tienes la obligación moral y ética de dedicarte a ayudarlos, a protegerlos, a mimarlos, a cambiarlos, a todo, un antes y un después de forma importante. Y efectivamente, si te dedicas a eso de verdad, y hay que dedicarse a eso, si tienes un entorno que te toca, porque te harán lo que tú hagas con los demás, pues eso hace, te impide desarrollarte normal, tener un trabajo normal, etcétera, etcétera, aunque obligatoriamente los empresarios, los puestos de trabajo, incluidos los puestos oficiales, hay que facilitar, ya no solamente por ley, sino por ética y por moral, que puedan adaptarse a la triste realidad de esa enfermedad. Y es así.
Fíjate, vamos a escuchar otros 2 segundos. Te voy intercambiando, perdona, querido doctor.
Encantado.
Da unos segundos de lo que decía su mujer en el año 2012.
Eso, y en función de cómo vaya avanzando, pues así va cambiando también tu vida. Sí que es cierto que al principio pues es un golpe bastante fuerte de asimilar, pero es que no lo asimilas en 2 días ni en 3. Esto lo vas asimilando con el tiempo y tienes 2 opciones, o asimilarlo o dejar que ella te coma, ¿no? Entonces,
Fíjate, Antonio, un poco lo que acabamos de decir, ¿no? Que la mujer. Recuerdo perfectamente una mujer encantadora, no la he llamado hoy, ella rehizo su vida, tenían un hijo en común, con otra pareja tiene otro hijo, una persona maravillosa, ¿no? Su mujer, y le acompañó hasta el último día de su vida. Pero ella ya reclamaba, fíjate, por eso digo que me ha alegrado de ese tuit tuyo, ¿no? De que pasan los años y se sigue reclamando lo mismo.
Sin duda, es una tristeza que sea así. Es una tristeza que sea así cuando otras prioridades, cuando otros temas no tan prioritarios, como es la ley de cuidados paliativos, que no se ha aprobado ni se ha llevado a discutir y aprobarla, aunque esté escrita, ocurra. Y efectivamente, ella expresa mucho lo que le puede ocurrir a cualquiera, porque quería insistir, nadie está vacunado, entre comillas, con esta enfermedad, ni con ninguna otra. Con lo cual, todos somos potencialmente clientes. Y creo que es importante actuar todos de una forma solidaria. Yo creo que de todas maneras este país es un gran país muy solidario, pero las administraciones y los que tienen la obligación de administrar temporalmente lo público, no ser dueños, tienen la obligación de cumplir y cubrir esas necesidades. Yo practico siempre un eslogan que utilicé mucho tiempo en mis escritos, que llamaba Anónimo, que era que el silencio no es rentable. El silencio generalmente es cómplice de nada bueno casi siempre. Hay que, ni es prudente, hay que estar actuando todo, la sociedad civil tiene que reivindicar de forma correcta también este tema y necesitamos de forma impresa que se cumpla la ley. Fíjense lo que estamos diciendo. Yo soy un profesional y llevo 48, 49 años de médico, más de 35.000 enfermos operados. Señores, vamos a movernos, vamos a exigir. No podemos quedarnos libres de que no de exigir ese tema. Precisamente el día 21 hay una carrera, es el Día Mundial, hay una carrera solidaria que yo desde luego voy a participar modestamente porque no voy a correr el maratón. Hay unas camisetas, etcétera. Y es bueno que se esté recordando en los medios de comunicación sistemáticamente que esto existe y que esta existencia podemos caer todos en ello. Y vamos a por todas y seguiremos estando a por todas, siempre con respeto, pero siempre con contundencia.
O sea, antes de ir, como te digo, con Cantabria, que también hace una caminata, también hay en Canarias, vais a hacer una, o sea, es a nivel de todo el país, ¿no? Se está movilizando
sí,
la
yo
gente.
Creo que se está movilizando, yo creo, la asociación, la, lo que es la asociación de, la asociación de asociaciones de defensores, de luchadores contra el ELA y su esta terrible enfermedad, y yo creo que están asociados todos a un nivel nacional. En La Laguna, concretamente, es la que yo me. Ya estoy suscrito, tengo mi camiseta, es el sábado, me lo pondré con mucho orgullo, intentaré correr todo lo que pueda y recordar sistemáticamente en todos los foros que uno está que esto existe, que hay que seguir luchando y que es imprescindible que se cumpla la ley que tanto tiempo tardamos en que se pudiera aprobar de forma injusta, precisamente. Todas las leyes tienen que venir... Bueno, perdón, si quieres te hago un paréntesis. Me encanta la política, es lo más noble que puede hacer una persona. Lo que pasa es que mi puesto actual desde de defensor del pueblo, diputado del común, te impide hablar de política ideológica. Nosotros tenemos que defender todos los intereses ante la administración de todos los ciudadanos, de toda la ideología, pero no de política, es puramente política. Y yo creo, como tal lo hago y como tal respeto, la no introducir ideología, sí política para solucionar. Tiene que hacerlo ya, querido compañero, tenía que estar ya, mañana es tarde. Cada minuto que se pase puede fallecer una persona. Y esto no tiene sentido cuando no la excusa no es que no haya dinero, eso es falso. Le voy a dar un dato. En España nos gastamos 100.000 millones todos los españoles en sanidad pública, 100.000 millones de euros, de los cuales hay 11.000 millones que se tiran a la basura todos los años por no adherencia al tratamiento, quiere decir, por medicamentos que se gastan y se tiran a la basura, por cierto, muy contaminante. Hay dinero, aplíquese. Oblíguese a la aplicación en todo el país, en la cartera de servicio nacional, nazca, viva donde viva, y hagamos todo lo que hay que hacer, porque esos millones de euros, que al lado de lo que estoy hablando yo no es nada, una vida no tiene precio, concepto moral de todo bien nacido, la sanidad tiene un coste, es verdad, y es limitado, pero hay dinero, aplíquese ya, mañana es muy tarde.
Perfecto. Pues querido Antonio, que ha sido un placer. A ver si no me da tiempo de hacer un programa, hacemos otro posterior con distintas carreras por España para seguir aprovechando el mes. Hazte una fotografía o grábame algo el día 21 y en la siguiente semana hacemos un programa de distintos eventos por todo el país.
Encantado, yo te mando encantado. Yo hago fotos de todo porque no por vanidad, sino porque es imprescindible transmitir. Las redes están solucionando mucho, aunque hay algún problema con ellas también por la mala utilización, pero ahí está, te mandaré la foto, iré con toda fuerza, con toda la alegría del mundo, cuanto más positivo se esté, mejor es la inmunidad para todos, y hay que estar metido en los problemas de los ciudadanos. Yo creo que eso merece la pena.
Para los oyentes de la radio que no nos ven, sábado 21 de junio, Plaza del Cristo, esa es la tuya, ¿no? Segunda carrera por la ELA, Deporte Lagunero.
Qué bien están, qué bien ahí ustedes está. Están el día, sin duda, ese es el cartel. En eso tengo yo mi camiseta, XXL, por cierto. Ya cabe la pistola. Es producto de la edad avanzada, es lógico. Me puedo quejar.
Bueno,
porque
pues después.
La edad es un tema distinto.
Después de 49 años, como te he dicho en algún programa, eras un alumno aplicado, pero después de 49 años trabajando significa que ya tienes unos años. O sea que te vamos a perdonar el XXL.
Ya, pero yo lo digo a la vez. Yo creo de todas maneras que es verdad. Creo que. Yo digo que tengo juventud acumulada.
Juventud acumulada, me lo voy a apuntar.
Eso sí, con copyright Antonio Alcó. Pero si me permites algo importante.
Sí, por favor.
Hoy la no es un ítem que mida algo importante. Me explico. Hoy lo que hay que hablar es de fragilidad. Por ejemplo, tú puedes tener la edad que tengas y tener menos fragilidad, que es un índice que se calcula, entre otras cosas, con la edad también, que da un coeficiente. Por eso estamos operando pacientes de 80, 90 años que van muy bien y pacientes de 40 que van muy mal. ¿Por qué? No es por la edad, que tiene su importancia, pero lo que vale hoy es el concepto de fragilidad. Quería compartirlo, ya que sacas el tema, que creo que es importante.
Perfecto. Pues mira, te leí este fin de semana, solamente un minuto, antes de poner una cuña para que venga el siguiente invitado, y así me da tiempo de preparar el Zoom. Te leí en la Razón este fin de semana, pero casi te voy a decir que me lo expliques tú, porque el nombre era raro. Anosognia, ¿qué es esto que me llamó la atención? Digo, este Antonio siempre está enterando de cosas nuevas, ¿qué es?
No, ¿sabes lo que pasa? Bueno, un defecto que tenemos la ciencia, los médicos, también los abogados, es tener una jerga que no lo entiende nadie. No hay ninguna justificación que cuando uno habla como médico, tú no entiendes lo que te estoy diciendo que vamos a hacer contigo. Luego hay que hacer un esfuerzo de hablar normal. Bueno, esa es una palabra médica que significa la evolución natural de tu cerebro, que no es una enfermedad. Es como las canas no es una enfermedad, es una evolución que remedia enfermedades neurodegenerativas, demencia, etcétera, pero que está muy clarificado en el artículo de La Razón, lo pongo muy claro, no es una enfermedad, sino es una evolución. Y no existe ninguna buena sanidad sin los medios de comunicación. No como una propaganda de que somos muy buenos, sino la divulgación para que los ciudadanos normales, que somos la mayoría de este país, puedan tener acceso a lo que significa ese tipo de cosas. Pero es una palabrota, lo reconozco, adrede, porque se usa mucho, pero no lo entiende nadie, y lo que significa es la evolución degenerativa, normal y evolutiva de nuestro cerebro, en unos casos más que en otros, que se puede confundir con demencia, con Alzheimer, y no lo son. Por eso digo que tranquilidad,
es evolución. A mí me tranquilizaste mucho porque yo voy a recomendar anosognia, enfermedad o evolución, La Razón, y luego Antonio Alarcó. Porque vi ahí, digo, bueno, esto que me despisto a veces, que no encuentro las llaves o que no encuentro esto, me quedé muy tranquilo. Eso sí, no significa que tengas ninguna enfermedad, sino sin que duda. Forma parte. Eso es lo más importante que te leí.
Sí, sin duda, porque es así. No, pero es bueno clarificarlo. Cuando uno se da cuenta de que tiene problemas con la memoria, nunca es un Alzheimer. Cuando uno se da cuenta que tiene memorias, que se olvida de los nombres propios, de que le cuesta recordar, ay, el libro que me leí ayer, ¿dónde están las llaves? Cuando uno es consciente de eso, ahí no hay demencia, ahí no hay sino evolución, ahí no hay Alzheimer. Por eso hay que distinguirlo y no amargarse, sino tener claro el tema. Por eso es importante transmitirlo y que la gente lo entienda.
Pues querido amigo, un placer, como siempre, es un honor. Te voy a poner una cuñita ahí de publicidad de aceite mientras que te cambio por otro. Antonio,
perfecto.
Un abrazo muy fuerte. Gracias por estar este martes con nosotros. Y después de la carrera, la siguiente semana vamos a organizar un programa.
Encantadísimo. Te pasaré fotos sin duda. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por lo que hacen. Viva lo que hacen, es muy importante.
Un abrazo, querido amigo. Pues nada, ponemos una cuña de publicidad y volvemos nada en un par de minutos.
El sabor auténtico de Jaén lo tenemos en los aceites de la marca Jaén Natural. Auténticos olivos que son fuente de salud. Añade un chorrito de aceite a tu vida y saborea lo mejor del campo en tu mesa. Ofrecemos a nuestros clientes aceite virgen extra con la más alta calidad del mercado. Llama al 91-813-6457 y aprovecha nuestra oferta especial de aceite virgen extra con entrega gratis en tu casa. Di que llamas de parte de Radio Diversidad. Conoce nuestro aceite en Jaén Natural. www.jaennatural.es. Recuerda llamar al 91-813-6457.
Bueno, pues nada, seguimos. Después de esta publicidad del aceite, que por cierto, si llaman de Radiodiversidad, les hacen el 25% sobre los precios que tienen ahí en esta web. Bueno, pues ahora nos trasladamos a Cantabria. Hay asociaciones de la ELA, afortunadamente por toda España, ayudando a personas que padecen esta enfermedad. Y ahora nos vamos a ir con José Fernando San Emeterio a ELA Cantabria. Él no lo va a decir el nombre correcto, San Emeterio. José Fernando San Emeterio, ¿eso lo he dicho bien?
Sí.
Vale. Correcto. Perfecto.
Pues, San Emeterio, correcto.
San Emeterio. Pues ahora ayúdame y explícanos qué es ELA Cantabria y quién eres tú, claro.
Vale, pues empezando por el burro delante. Yo soy el trabajador social de Canela, la Asociación Cántabra de Enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica. La asociación se fundó por familiares de enfermos de ELA en el año 2017 debido a la absoluta falta de medios y soluciones para las personas que padecen enfermedad, en este caso en Cantabria, pero también a nivel nacional.
Ajá, o sea que ahí en Cantabria sois la asociación referente para las familias y las personas afectadas por ELA.
Correcto, somos la asociación la que hay, la única que hay. Uh-huh. Y somos, digamos, la representativa, si se nos permite, de la enfermedad aquí en Cantabria.
Hoy has escuchado en la primera parte que hablábamos de que todavía faltan muchas cosas. Tú que ya lleváis 6 años, cuéntanos cómo estáis respecto a las ayudas que recibís de la Administración, la propia asociación, cómo funciona, por tener un poquito de referencia por otras asociaciones de España que sepan cómo estáis funcionando ahí en Cantabria.
Bueno, voy a poner un poco de contexto, ¿vale? Yo llevo aquí 1 año y medio en esta asociación. Cuando yo llegué y hasta cuando yo llegué, la existencia de ayudas era cercana o prácticamente cero. Es decir, el abordaje que se hacía era desde la ley de dependencia, pero claro, la enfermedad tiene unas especificidades muy concretas que no se tenían en cuenta en ningún momento. De hecho, digamos que la foto que había era que la persona diagnosticada con ELA en unos meses salía del sistema y tenía que sobrevivir, subsistir en función de los medios que cada uno tenía, ¿no? Pues aquí, ¿cómo se ha funcionado? Pues evidentemente los inicios fueron muy duros, por lo que me han contado, y siempre se ha tenido que acudir a la solidaridad de la ciudadanía en forma de eventos, de marchas, de bueno, lo que se les ocurría en ese momento, y así se ha ido sobreviviendo. Luego, pues hay que decir también que aunque la situación no es la ideal ni muchísimo menos, sí ha habido un punto de inflexión en octubre del año pasado, que ha sido la aprobación de la llamada ley ELA, que no solo ley ELA, es ley para otras enfermedades neurodegenerativas, que se está definiendo en este momento cuáles son las que van a ser también integradas dentro de la ley. Aunque también hay que decir que la ley no se está implementando al ritmo que es necesario, y bueno, en este momento se están tomando medidas, digamos, puente, medidas de choque hasta la implementación real de la ley. Y bueno, en cada comunidad autónoma, por lo menos aquí en Cantabria, sí recibimos subvención de la Consejería de Sanidad para una parte de la atención que se les da a las personas enfermas, que es concretamente la fisioterapia respiratoria a domicilio. Pues sí, se está recibiendo una pequeña parte de lo que cuesta el importe total de atender como es debido a las personas con ELA en Cantabria.
Para alguien que no sepa lo que son estos problemas, ¿cuándo...? ¿Cómo trabajáis con ellos? Perdón, para que la gente sepa la importancia de todos estos tratamientos que reciben. ¿Cuándo empecéis a trabajar con ellos? ¿Lo recibes tú? ¿Lo recibe un equipo? Cuéntanos.
Bueno, en este caso nosotros somos una asociación pequeña. Entonces, al que le toca hacer la recepción inicial es a mí, que soy el trabajador social, como he dicho. Entonces, hay muchas casuísticas, ¿no? La que se está incrementando es la de la gente que viene ya recién diagnosticada. Prácticamente viene casi de la consulta del médico aquí. Entonces lo que hacemos es, bueno, pues intentar reducir la incertidumbre, ver comunicar lo que se puede hacer, lo que nosotros desde la asociación hacemos y lo que se prevé que se va a poder hacer en un futuro, esperemos que no demasiado lejano. Entonces digamos que lo primero es informar. Y desde el primer momento, acompañar. El acompañamiento se hace bien por mi trabajo, que es la atención social, pero luego se le da continuidad porque desde el primer momento se procura que la fisioterapia respiratoria y el tratamiento, los cuidados de logopedia, se inicien ya desde los primeros momentos del diagnóstico. Siempre hay gente que nos va a conocer más tardíamente o que simplemente sus tiempos son otros y decide iniciar el contacto con nosotros de forma más tardía. Pero siempre que acuden a nosotros, iniciamos o intentamos que se inicie desde el primer momento que acuden a nosotros ya la fisioterapia y la logopedia como puntos clave de tratamiento de estas personas. Y por supuesto, y como no como último, menos importante, el apoyo emocional. También le hacemos apoyo emocional a través de una psicóloga que colabora con nosotros y también se hace un grupo de familiares para apoyo en estos momentos.
¿Es fundamental, José Fernando, la atención temprana? Digo, la atención temprana, que cuando uno detecta o le dicen que tiene ELA, que se ponga en manos de alguien que le pueda asesorar y ayudar. ¿Eso es importante?
Sí, porque hay, digamos, vamos a decirlo, yo no soy médico, ¿vale? Pero me la voy a jugar. Vamos a decir que hay unos síntomas silentes, por decirlo así, que una persona que viene con ELA recién diagnosticada, hay muchos que si están realmente con un recorrido todavía temprano, pequeño, vienen caminando y vienen hablando y vienen sin un aparente problema, pero el problema ya está instaurado, ya hace tiempo que está ahí. Entonces, como es una degeneración desgraciadamente progresiva, cuanto antes iniciemos el abordaje de los problemas que van a venir, que son respiratorios y de disfagia y de habla, antes podremos abordar, como digo, y sobre todo podremos dar una mayor calidad de vida durante más tiempo. Porque cuanto antes iniciemos, lógicamente, nos favorece, ganamos tiempo a la enfermedad.
José Fernando, si tuvieras, yo sé que como has dicho, tu carrera no es la medicina, hiciste la Universitaria de Trabajo Social, pero ¿tienes alguna referencia si alguien, lo hemos comentado al principio del programa, aquel guardia civil que ya falleció, pues en su viaje de bodas, pues notó que le dolía el hombro, ¿no? ¿Podrías darnos alguna clave? Para decir, oye, esto puede ser ELA, vete al médico o no hay ningún detonante.
La ELA es una enfermedad que se diagnostica por descarte. Es decir, tú puedes tener diferentes síntomas y ninguno de ellos te está indicando en principio que es una ELA. Porque una caída fortuita, una pérdida de fuerza en la mano, unas fasciculaciones, vamos a llamarlo calambres para que nos entendamos de una manera más, más coloquial, que no tienen un sentido, eso puede arrastrarse durante meses. Y al principio, y es muy habitual, muy, muy habitual, que la gente al principio no le hace demasiado caso porque no es algo demasiado grave. Cuando ya le empieza a hacer caso, acude, lógicamente, en la mayoría de los casos, a atención primaria. Atención primaria depende un poquitín del recorrido que lleve ese médico o la sensibilidad que tenga o su criterio, simplemente, puede decir que no es nada o puede derivar a un fisioterapeuta o si tiene mucho ojo o la persona tiene fortuna, le deriva a un neurólogo, una persona que es a neurología. Y a partir de ahí puede pasar. Lo normal es que pase entre un año, año y medio, hasta que desde que tú notas ese dolor, esa caída, esa pérdida de fuerza, por decir unos síntomas muy comunes, puede estar en un año, año y medio, en que te den un diagnóstico correcto y adecuado, y que es una ELA, efectivamente.
Y otra pregunta que me tienes que perdonar, José Fernando, porque hablo de, recuerdo, la anterior presidenta de Adela Madrid, teníamos una buena relación, ella tenía, pues no recuerdo, pero media familia afectada por ELA. Tu experiencia sí que es corta en este año y medio, pero hay que pensar en que también puede ser hereditario, genéticamente la ELA puede influir. Te pregunto sin saber si tienes esa experiencia todavía suficiente, perdóname.
Yo te voy a responder todo lo que sepa. Hay dos tipos de ELA, una que se llama esporádica, en la que no hay concurso de un factor genético, y luego hay entre un 5 y un 10% de casos que tienen origen genético. Cuando a alguien le dan ese diagnóstico, puede solicitar el estudio genético y de esa manera saber si es, en este caso obedece a ese inicio, a ese origen. Y efectivamente, aunque yo no conozco demasiados casos, sé de personas que, por ejemplo, han tenido un hermano, una tía, su abuela, que han padecido y han fallecido también por la misma enfermedad. Aunque Cantabria, hay que tener en cuenta que es una región pequeña y responde en número a lo que es su población, claro.
Oye, y vamos a hablar de cosas como es dar visibilidad. ¿Crees desde tu experiencia también que es importante que el mes de junio, el día 21, de hecho vamos a poner la fotografía a uno, le digo aquí a mi compañero técnico, ahí vemos, vamos a aprovechar para hablar porque es importante que, como hablamos con el primer invitado, que se dé visibilidad a todas las actividades que hacéis. El día de la marcha también puedes inscribirte en la misma salida. Canela, la Asociación Cántabra de Esclerosis, cuéntanos, esclerosis lateral amiotrófica, ¿qué es lo que vais a hacer el día 21? Creo recordar, no lo estoy viendo por ahí, creo que es el 21, ¿qué vais a hacer ahí en Cantabria? Sí.
Pues el día 21, hasta esta edición, lo que hacíamos era correr. Y otra gente, el que quería correr, corría, el que quería andar, andaba. En esta ocasión no vamos a correr, puesto que las administraciones no corren, pues nosotros tampoco vamos a correr. Lo que vamos a hacer es una marcha.
Perdona, las administraciones no corren, me ha gustado. Estoy apuntando para decirlo también. O sea, claro. Vuélvelo a repetir, como las administraciones no corren.
No corren, nosotros tampoco vamos a correr. Vamos a adaptarnos, en este caso, no por gusto, sino hay que adaptarse al ritmo de las administraciones. En lugar de correr, vamos a marchar. Vamos a hacer una marcha en la que se nos va a ver, vamos a ser muchos, se va a notar, y vamos a hacer un recorrido muy chulo, muy bonito, por la costa, por la parte más bonita de lo que es la ciudad de Santander, que son todas las playas del frente marítimo de Santander, hasta el faro de Cabo Mayor.
O sea que va a ser...
Y efectivamente es el día 21. Y no solo eso, el día 21 en todas, la mayor parte de las capitales, en todas las capitales de España y en muchos municipios se van a iluminar bien los ayuntamientos u otros edificios emblemáticos de color verde. Que como ya veis que yo no sé si es verde, pero bueno, intento ir de verde, es el color que simboliza la ELA. ¿Vale?
Sí, de hecho detrás vemos que todo vuestro logo de Cantabria, incluso la ELA existe. No te veo bien, gírate hacia la contraria. Exacto, la ELA... Existe, conócela. Ah, qué bueno, conócela. Sí, vale. Sí.
Eso ha sido un mantra necesario, porque la ELA era una desconocida. Ahora, afortunadamente, creemos que vamos rompiendo un poco ese desconocimiento, pero siempre es muy necesario no solo que se conozca, sino que se sepa que la ELA tiene nombres y apellidos y tiene vidas detrás, y que hay que dar a conocer que una vida tiene que ser vivida de una manera digna, y los enfermos de ELA también tienen ese derecho, claro.
Pregunta, no sé si...
Además, ahora recuerdo, si nos importa, que a las 8, en la 2, se da el documental del aleteo de las mariposas. El que no conozca la ELA, en la 2, se emite el documental.
Perfecto.
Resumen muy adecuado y muy humano de lo que significa la E.
Bueno, por lo menos lo grabaremos, no sea que luego la 2 no lo pase, lo grabaremos para poderlo emitir, porque me da la sensación que debe resultar bastante interesante.
Estoy hablando, confirmarlo bien, pero os lo recomiendo, creo que es hoy a esa hora.
Bueno, pues hoy martes lo vamos a ver y estaremos preparados para grabarlo. Oye, te iba a decir que no sé si es pertinente, pero a pesar de que llevas, por tu forma de expresarte, llevas muchos años trabajando en el mundo de la, llamemos, de la dependencia... Dime, perdón.
Ahora me ha venido a la cabeza. El documental se emite el día 21, el Día Mundial de la ELA, el sábado, por la 2 a las 8 de la tarde.
Venga, pues día 21, así tenemos tiempo todos de anunciarlo. Día 21 a las 8
de la tarde. No quería engañaros y dejaros ahí con una mala información.
Bueno, sería ir a buscar y decir, nos han engañado. Es el día 21. Bueno, nos lo apuntamos para el día 21, que es importante. Oye, una pregunta no pertinente, y llevas poco tiempo, que decía que por la forma de expresarte ya llevas años trabajando en el mundo de la dependencia. Claro, tiene que ser psicológicamente, pues como nos pasa aquí con el área de prevención del suicidio o cualquier entidad social, ¿no?, que trabaje en temas, llamemos, delicados. Claro, tú tienes pacientes que empiezas a recibir y tu experiencia, si no por aquí, lo has escuchado en muchas ocasiones, 6, 7, 8 años, son años donde la familia se tiene que ir adaptando y el afectado prepararse a lo mejor para una posible muerte. Digo que eso como profesional también te tienes que preparar, ¿no?, para ayudar a esas familias. ¿O eso nunca se habla?
No, esto se habla, por supuesto que se habla, pero a ver, se habla respetando siempre, esto es muy importante, al menos para mí, respetando los tiempos de las personas que están enfermas, respetando siempre su decisión de hablar, no hablar y abordar los temas que crean que tienen que abordar en cada momento, porque vamos a ver, sabemos a lo que nos enfrentamos, las personas enfermas de la ya... Creo que es conocido que nunca no pierden, generalmente no pierden su capacidad cognitiva, son ciudadanos de pleno derecho, conscientes de lo que quieren y de lo que no quieren. Entonces, eso es lo primordial, respetar eso. Evidentemente, se abordará en el momento que ellos decidan todas las cuestiones que crean que deben abordar. Y la información la tienen siempre disponible en el momento que la quieran recibir, evidentemente.
Desde tu experiencia de una comunidad uniprovincial, ¿veis que en España esto de las carreras, por ejemplo, ahora vamos a poner a preparar el 29 de junio, que será la última de aquí en Madrid, ¿crees que a nivel asociativo, ya sé que esto se, ya soy mi presidente o mi presidenta la que acude o la directora de eventos, ¿no? Pero se está empezando a movilizar la gente, a ser conscientes de que hay que hablar cuanto más mejor?
Sí. A ver, todos los eventos de visibilización están destinados a eso y las carreras son una parte de eso. Pero yo aquí pondría, digamos, y esto me voy a permitir una pequeña licencia. La visibilidad que ha obtenido la ELA, yo creo que se tiene un nombre y un apellido. Yo lo llamo el efecto Juan Carlos Unzué. Si todos recordamos, creo que todo el mundo que ha empezado a oír hablar de la ELA, es a partir del 20 de febrero del año 24, cuando Juan Carlos lo que hizo fue dar un puñetazo en la mesa, porque es una persona muy educada y con muy buena cabeza, pero sí puso foco de atención y puso firmes a todos los diputados que en aquella jornada parlamentaria no acudieron a escuchar a los enfermos de ELA. Ese fue el aldabonazo y yo creo que fue el punto de inflexión en el que todos nosotros empezamos a hablar de la ELA sin haber oído hablar nunca antes de ella. Y creo que eso es muy importante. Fíjate si es importante que a partir de ahí todo se aceleró y todo cogió velocidad.
Sí, o sea, fíjate.
Lo que no se ve y no está todos los días en los medios no existe.
Eso es un te doy toda la razón. Eso es un claro ejemplo, ¿no?, de que llevas años trabajando, vosotros desde 17, otras entidades incluso antes, pero es necesario que alguien con imagen y que sepa lo que dice, en este caso en el Congreso de los Diputados, pues lo pusiera en órbita, ¿no?, lo pusiera en el tema social, por decirlo de alguna forma.
Y muy importante hablar con una sola voz, como ha hecho con ELA desde el momento. Con ELA siempre ha utilizado, ha sido un interlocutor, aglutina a la mayoría de las personas, de las asociaciones de enfermos de la del país, de España, y siempre se ha conducido como una sola persona que todos tienen muy claro las necesidades y lo que reclaman, y siempre han reclamado con una sola voz. Eso también es muy importante.
Pues oye, y te felicitamos porque lo digas, pues eso también es importante, ¿no? Saber que estéis unidos y que estéis... Vamos a ver el último, fíjate, está para los de la radio, no lo van a ver, lo voy a decir, la siguiente foto de aquí de Madrid, que habrá muchas por España y muchas asociaciones. Aquí es la segunda carrera, Madrid con la ELA. Eso se celebra el 29, creo que es Adela Web, adelaweb.org, donde pueden también aquí los madrileños apuntarse, los que estén por Cantabria o se vayan de vacaciones, qué mejor sitio, que además en ese sitio tan paradisíaco. ¿Tenéis página web? No sé si la recuerdas, o alguna red social para seguir, o si alguien se quiere inscribir o conocer más.
Nuestra web es elacantabria.org.
Pues fácil de aprender.
Vale. Mira, también... Ya aprovecho
la oportunidad. Por favor.
Como hay eventos, hablando de eventos y de carreras, hay una muy importante que se celebrará, si no recuerdo mal, el 5 de octubre en Toledo, que organiza la Fundación Eurocaja Rural. Es muy, muy importante, apoya muchísimas asociaciones a nivel nacional. El año pasado, no quiero decir una barbaridad, pero tuvo miles de participantes.
Para ser Toledo, que Toledo es pequeño, o sea, que significa que...
Pero como se ha logrado dar la visibilidad a nivel nacional y apoya a muchas asociaciones a nivel nacional, la participación es multitudinaria.
Qué bueno.
Y es un evento muy, muy, muy grande y muy importante dentro de lo que es el mundo de la ELA. La verdad es que tenemos que estar muy agradecidos.
Pues con eso...
Han dado muchísima visibilidad.
Pues eso nos vamos a ir. La Cantabria sirve para calentar porque es una marcha. En la Cantabria.org, el próximo 21 de junio, van a disfrutar pues de unos paisajes maravillosos, de una playa, de todo, vamos. Eso
pues fíjate si es bonito para la gente que, como sé que mucha gente de esa zona, de vuestra zona, nos viene a visitar, pues salimos de la playa de Peligros, pasamos hasta el Palacio de la Magdalena, hacemos las dos playas de Sardinero y acabamos en el Faro. Fíjate tú si es bonita, como para no venir.
¡Qué bonito! Luego ya seguimos calentando el ambiente. Aparte de otras carreras, hemos hablado del 29 aquí en Madrid y sobre todo para llegar fuertes al 5 de octubre en Toledo.
Sí, yo la de Toledo, yo procuraré ir porque, bueno, aparte de que Toledo merece una visita, es un evento muy bonito, muy, sobre todo es que es muy bonito. Ahí va mucha gente enferma, mucha gente que le ha dado visibilidad y mucha gente solidaria, sobre todo eso, muchísima gente.
Pues no voy a decir que vayamos aquí Radio Diversidad o la Asociación La Barandilla, pero estando a una hora y con tiempo suficiente, el 1 de octubre hacemos nuestra en el Congreso de los Diputados sobre salud mental y prevención del suicidio, o sea que vamos a ir descansados para el 5 acercarnos en una hora, que los madrileños lo tenemos a una hora, hasta en el AVE vas en una hora.
Lo tenéis bien fácil.
Pues querido José Fernando Sanmeterio, antes de despedirme voy a dar como siempre las gracias a Corazón y Manos, una entidad social dedicada al cuidado de mujeres que sufren violencia de género y personas en riesgo de exclusión social, a SISPA, otra entidad social dedicada al cuidado de personas mayores y personas inmigrantes, y como no, al Hospital de Díaz Lacman, dedicado a la psicorrehabilitación de personas con trastorno mental grave. Pues José Fernando, va a ser difícil que nos veamos antes, pero voy a tratar del 5, me voy a fijar en tu cara. Nos fijamos los dos y en 5 a ver si nos damos un abrazo en Toledo.
De acuerdo, intentaremos vernos.
Pues muchas nada, gracias. Que ha sido un placer hablar con José Fernando Sanmeterio, trabajador social y algo más, por lo que hemos podido detectar, de Canela, Cantabria. Y nada, queridos amigos, es un mes para hacer cosas. He dicho que íbamos a hacer un programa especial con todas las caminatas y eventos que se iba a hacer este mes de junio, pero aquí nuestro invitado nos ha dado una buena idea y hacerlo a partir de octubre con la última carrera o marcha que se va a hacer en Toledo. Pues nada, muchísimas gracias. Mes para dar visibilidad a la ELA, mes de junio, día 21, Día Mundial de la ELA. Muchísimas gracias y espero podernos ver en otros programas.
El silencio no siempre es paz. A veces es un grito ahogado que nadie escucha. Cada día, miles de personas enfrentan la soledad en silencio, sintiéndose aisladas en un mundo que a menudo no comprende su dolor. El mundo sigue girando. Pero para algunos, hace tiempo que se detuvo. Tan cerca de la gente, pero tan lejos de la felicidad. Eso es la soledad. Es hora de romper el estigma y abrir las puertas a la empatía. Juntos podemos construir puentes hacia la comprensión y el apoyo. Al unirnos, podemos crear un espacio donde nadie se sienta solo, donde cada voz sea valorada y cada historia sea escuchada. Hoy te invitamos a ser parte del cambio. Juntos podemos combatir la soledad y ofrecer esperanza a quienes más lo necesitan. ¿Nos acompañas en nuestro viaje? Estamos para ayudar a las personas.